El título de esta predicación es Obedecer a vuestros pastores. Es el título de la predicación. Obedecer a vuestros pastores. Hebreos capítulo 13, versículo 7, y después vamos a leer el versículo 17 también. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Versículo 7. Todos juntos. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Versículo 17, por favor. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y aquí podemos mirar la obligación y la responsabilidad de los pastores, y también vemos la obligación y la responsabilidad de los creyentes. Podemos mirar las dos responsabilidades, tanto de los pastores como de los creyentes. Primero, en una iglesia local debe de existir una pluralidad de personas, de pastores, y no solo un pastor local. Podemos mirar en este texto que en una iglesia local debe de existir más de un pastor, debe de existir una pluralidad de pastores. No es bíblico solamente tener a un solo pastor local. Podemos mirar en estos versículos que hay una pluralidad de pastores. Versículo 7 de Hebreos 13, por favor. Acordaos de vuestros pastores. Es plural. Que os hablaron la palabra de Dios. Considerar cuál haya sido el resultado de su conducta, imitad su fe. Versículo 16, 17, por favor. Obedecer a vuestros, plural, pastores, y sujetaos a ellos, plural, porque ellos, plural, velan por vuestras almas. Podemos mirar que en una iglesia local, bíblicamente, no solamente debe de existir un solo pastor, sino que debe de existir una pluralidad de qué? De pastores. Estos pastores tienen la misma autoridad sobre los creyentes. Y lo vuelvo a decir. Esta pluralidad de pastores que existe dentro de una iglesia local tienen la misma autoridad, no más, no menos, sino la misma autoridad sobre los creyentes. Mira lo que dice el versículo 17, todos juntos la primera frase. Obedecer a vuestros pastores. Obedecer es igual. Ellos tienen la misma autoridad. Tienen el mismo cargo, el mismo oficio. Tienen la misma autoridad de parte de Dios. Aquí el texto no está diciendo que uno se le tiene que obedecer más y a otro se le tiene que obedecer menos. Si un pastor está haciendo mal su trabajo, simplemente vamos a tener que bajarlo del púlpito, ponerlo en disciplina y nada más. Pero mientras este pastor esté haciendo bien su trabajo, la obligación de la congregación es ¿de qué? De obedecer a vuestros pastores. Y después dice, y sujetaos a ellos, plural, no al que nos cae mejor, no a aquel que nos sentimos más identificados, sino sujétense a ellos, plural. Esos pastores tienen la misma autoridad sobre los creyentes. Tercero, esta autoridad que ellos tienen solo es de parte de Dios y por medio de la Escritura. Y lo voy a volver a decir. Esta autoridad que esos pastores tienen dentro de una iglesia local, este poder, autoridad, función que ellos tienen, solo es de parte de Dios y por medio de la Escritura. Más allá, el pastor no tiene ninguna autoridad, ningún poder sobre ti. Cuando el pastor se sale de la palabra de Dios, se sale de su oficio y quiere imponer su voluntad en cosas que Dios no le mandó, en ese momento tal persona no está ejerciendo su autoridad, está abusando de su autoridad. La autoridad que ellos tienen es solo de parte de Dios y por medio de la Escritura. En pocas palabras, si un pastor te dice que hagas algo que va en contra de este libro, tal pastor no tiene ninguna autoridad sobre qué, sobre tu vida. El pastor tiene una autoridad dentro de la congregación de parte de Dios para cuidar a las ovejas, para predicarles, para organizar la iglesia de Dios conforme a la palabra. Si el pastor comienza a decirte cosas que no están en este libro y comienza a darte mandados de una manera privada que no tienen nada que ver con su oficio, tal persona no tiene ninguna autoridad sobre ti. En el momento que un pastor comienza a mandar, oprimir, manipular a los creyentes, en lugar de cuidarlos, protegerlos y liderarlos conforme a la palabra de Dios, en ese momento tal pastor no está ejerciendo una autoridad legítima, tal pastor está manipulando, dominando y abusando de la autoridad que Dios le dio. Si nosotros vamos a 1 de Pedro, capítulo 5, por favor. ¿Lo tenemos, hermanos? Versículo 2. Apacienten la grey de Dios, que está entre ustedes, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con un ánimo pronto. Versículo 3, todos juntos. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. El pastor, fuera de la palabra de Dios, no tiene ningún poder, ninguna autoridad sobre los creyentes. Vayamos, por favor, a Hebreos capítulo 13. Y versículo 7. Hebreos capítulo 13 y versículo 7. ¿Lo tenemos? Dice así el versículo 7. Acordaos, la palabra acordaos también se puede interpretar como tengan en cuenta. Tengan en cuenta o acuérdense de vuestros pastores. Todos juntos, la siguiente frase, que os hablaron la palabra de Dios. ¿Qué autoridad tienen los pastores? Por medio de la palabra de Dios. Fuera de eso, el pastor no tiene ningún poder, ninguna autoridad sobre tu qué, tu vida. La suficiencia de la autoridad es la Escritura. Y el autor de Hebreos está diciendo, ustedes tienen que tener en cuenta a sus pastores que qué es lo que hicieron. Les hablaron la palabra ¿de quién? De Dios. Ahora quiero que veas el versículo 17, por favor. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Dos mandamientos, ¿verdad? Obedecer y sujétense. Y después el autor de Hebreos te va a decir por qué. Porque ellos velan por vuestras almas. Es el primer paralelismo. ¿Por qué debes de obedecer a tus pastores? Porque ellos velan por tus almas. Segundo, ¿por qué te tienes que sujetar a ellos? Como quienes han de dar cuenta. ¿Ves que ellos van a presentar a toda la congregación en la cual sirvieron? Y ellos se van a parar algún día delante de Dios para rendir cuentas en cómo te trataron a ti, cómo predicaron, cómo te cuidaron, cómo se dirigieron a ti, cómo te edificaron, cómo te predicaron y cómo cuidaron de tu alma. ¿A quién le van a rendir cuentas? A Dios, porque ¿quién les dio tal autoridad? Dios. Luego, solamente quiero que vean el flow de este versículo. Dentro de una iglesia local, ¿cuántos pastores deben de existir? ¿Uno o muchos? Muchos, exactamente. Aquí, ¿cuántos pastores hay? ¿Uno o más de uno? Más de uno, muy bien. ¿Esos pastores tienen la misma autoridad sobre los creyentes? Sí, obedezcan a vuestros que y sujétense a ellos. Tercero, esta autoridad viene de parte de ¿quién? De Dios, porque ellos algún día van a rendir ¿qué? Cuentas. Y viene por medio de la Escritura. Acordaos de sus pastores que os hablaron la palabra ¿de quién? De Dios. Puedes mirar que es claro por el texto bíblico que la autoridad que el pastor tiene es aquella que le dio Dios para tu cuidado y la autoridad que tienes por medio de la palabra de Dios. Estos hermanos judíos a quienes se les escribe esta carta, por eso lleva el título Carta a los Hebreos, el autor de la carta les exhorta a que en lugar de que vuelvan ellos atrás a tradiciones y rituales judíos obsoletos y que solo fueron sombra de lo que había de venir, ahora el autor de la carta les dice que ellos deberían de acercarse en fe con un corazón sincero a Cristo, que nos abrió un camino nuevo a través de su cuerpo entregado en la cruz. Eso lo puedes mirar en el capítulo 10. El autor de Hebreos está diciendo, tenemos que dejar todo este antiguo pacto, tenemos que dejar todas esas sombras y ahora tenemos que acercarnos en fe y con un corazón sincero a través del sacrificio ¿de quién? De Cristo Jesús. Ellos deberían de creer por fe a Dios de lo que hizo en Cristo Jesús, así como creyeron todos los hombres y mujeres de fe en el Antiguo Testamento. Eso está en el capítulo 12, cuando Dios les llamó. Y ahora en el capítulo 13, el autor de la carta de los Hebreos exhorta a sus hermanos judíos a que no escuchen falsas enseñanzas ni que presten atención a las palabras de los falsos maestros que los desvían del mensaje del Evangelio. En lugar de eso, lo que estos judíos deberían de hacer es tomar en cuenta a sus pastores locales que les predicaron la palabra del Evangelio. En lugar de estar escuchando a falsos maestros, a falsos judaizantes que estaban tratando de convertirlos otra vez para el judaísmo, ahora el autor de la carta a los Hebreos está diciendo que ellos deben tomar en cuenta no a estos falsos judíos, sino tienen que tomar en cuenta a sus pastores que les predicaron la palabra del Evangelio, que examinen la conducta de estos pastores y que imiten la fe de ¿quiénes? De ellos. Ellos deben de imitar, mira lo que dice el versículo 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron, que os predicaron la palabra de Dios, examinen, consideren cuál fue o haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. Ellos, ahora la congregación, en lugar de escuchar a falsas enseñanzas, en lugar de escuchar a falsos maestros, ellos deben de tener en cuenta a sus ¿qué? Pastores, que les predicaron la palabra de Dios. Tienen que examinar su conducta y de ahí imitar su ¿qué? Su fe, no a ellos. Imitar la fe de ellos. Eso significa imitar su testimonio, su martirio, su muerte por causa de Cristo. A pesar de que esos pastores de versículo 7 puede ser que ya hayan muerto a causa de su fe en Cristo. Nótate el versículo 7. Acordaos de vuestros pastores pasado, que os hablaron pasado la palabra de Dios. Considerar cuál haya sido pasado, el resultado de su conducta, e imitar su fe. Versículo 8, todos juntos, por favor. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿No se te hace interesante que el autor de los Hebreos habla de la inmutabilidad de Cristo, de la eternidad de Cristo, de la permanencia de Cristo, de la deidad de Cristo, después de que ha dicho, imiten la fe de quiénes? de sus pastores. ¿Sabes lo que está diciendo el autor de la carta a los Hebreos aquí? A pesar de que estos pastores, del versículo 7, puede ser que hayan muerto a causa de su fe en ¿quién? En Cristo. Sin embargo, el mensaje de Cristo, que os hablaron la palabra de Dios, el mensaje de Cristo, la enseñanza de Cristo, el Evangelio de Cristo, sigue siendo ¿qué? El mismo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Por qué a pesar de que mis pastores murieron, yo tengo que imitar su fe? Porque el mensaje es que el mismo. El Evangelio es el mismo. ¿Y por qué el mensaje de Jesucristo no cambia? Porque Cristo no cambia. Cristo es eterno. Cristo es inmutable. No se muta. No se mueve en ese sentido. La enseñanza de Cristo, el Evangelio de Cristo, sigue siendo el mismo. Nunca ha cambiado y nunca cambiará. Porque Cristo es el mismo eternamente. Y es por eso por lo que estos hermanos judíos deberían de imitar la fe de sus pastores, estén vivos o muertos. Porque Jesucristo es el mismo Señor de ellos y el mismo Señor de los creyentes. El mensaje de esos pastores es el mensaje de Cristo y por lo tanto deben de imitar esa fe de estos pastores. La fidelidad es a Cristo entonces, porque Cristo no cambia. La fidelidad de estos hermanos es la fidelidad a las palabras de Cristo. Ese es su mensaje. Lo que aún se debe de imitar de otros creyentes no es lo malo, sino lo bueno. Imitad su qué, su fe. Y muchas veces en las congregaciones, lo que mayormente la gente le encanta imitar es lo malo que las otras personas hacen. Si una persona se porta mal, de una manera implícita, puede haber alguno de nosotros que pensemos que por eso ahora yo tengo el permiso de hacer esto malo. Pero aquí vemos que es lo contrario. Los creyentes deben de examinar la conducta de sus pastores y si encuentran algo digno de imitar de su fe, tienen que hacerlo. Lo que aún se debe de imitar de otros creyentes no es lo malo, sino lo bueno. Y lo que es de acuerdo con la fe que es en Cristo Jesús. 1 Corintios 11:1 dice así, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. De manera que la autoridad que tienen los pastores dentro de la congregación o hacia los creyentes es solo en la fe que es en Cristo Jesús. Es por la autoridad y la suficiencia de la Escritura. Y esto, estos pastores deben de ser los primeros que deben de modelar la fe del Evangelio y dar testimonio de Cristo Jesús. Y es la congregación que debe someterse a estos pastores por la autoridad de la Escritura en lo que a la fe del Evangelio se refiere y en todo lo que es digno de imitar de ellos, su fe, su perseverancia, su amor, su paciencia, su martirio, su santidad, su trabajo, su seriedad en las cosas de Dios, etc. Como podemos ver, estos pastores son pastores legítimos porque ellos os hablaron la palabra ¿de quién? De Dios. Y luego, como dice, consideren cuál haya sido su conducta e imiten su ¿qué? Su fe. O sea, estos pastores realmente son legítimos. En Hechos capítulo 20, versículo 28, dice, por tanto, mirad por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por supervisores o obispos para apacentar, dar de comer o guiar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Quién les dio ese don a esos pastores? El Espíritu Santo. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 12. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Luego, ¿para qué el Espíritu Santo dio un don especial a un anciano para ser pastor? Y el propósito es para la edificación del cuerpo ¿de quién? de Cristo. Luego, este pastor, su oficio, su labor, su trabajo que tiene, es en beneficio a la congregación. ¿Cuál es el beneficio de la congregación que recibe a través del trato y el oficio de este pastor? La edificación del cuerpo ¿de quién? De Cristo. De manera que este pastor tiene poder, tiene autoridad para tu edificación, para tu cuidado. Estos pastores son pastores puestos ¿por quién? Por Dios, por Cristo. Él mismo constituyó a pastores y a qué? Maestros. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. El que los puso fue Dios. Y por tanto, esos pastores son salvos. Les hablaron la palabra ¿de quién? De Dios. Imiten su ¿qué? Su fe en quién? Su fe en Cristo. Estos pastores son salvos. Y porque son salvos, conocen a Cristo y conocen sus enseñanzas que os hablaron la palabra de Dios. Imiten su fe. Y de esta manera tienen que ser todos los pastores que trabajan en la obra de Dios. Todos. Y por eso, dice el texto, obedezcan a vuestros que y sujétense a ellos, porque el que los constituyó fue Cristo. El que les dio ese don fue ¿quién? El Espíritu Santo. De esta manera, tienen que ser todos los pastores que trabajan en la obra de Dios. Y cuando digo todos, me refiero a todos. Tienen que llenar ciertos requisitos espirituales y morales. 1 Timoteo 3. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea y te da una serie de requisitos. Tienen que saber cómo conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia, cómo ordenarla, cómo dirigirla. Para esto Dios nos dejó su palabra, 1 Timoteo 3:14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Dios no nos dejó al azar o a nuestro placer en cómo conducir la iglesia. Dios nos dejó este libro para poder guiarnos en la casa de quién, en la casa de Dios. Cada liturgia, cada predicación, cada forma en la cual los cristianos y los hermanos pastores organizan la congregación debe tener principios bíblicos. Es conforme a la palabra de Dios, no es a través de dogmas de seres humanos falibles. 2 Timoteo 3:16, como dice, toda la escritura es inspirada por Dios y por tanto es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Esos pastores deben de ocuparse en la lectura de la palabra de Dios, deben conocer la palabra y deben de vivir la palabra. 1 Timoteo 4:13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y nótate que the main source is the reading of the Bible. Ocúpate en la lectura, ¿para qué? La exhortación y la enseñanza. O sea, de la lectura de la palabra de Dios tiene que salir la exhortación y la enseñanza. Esos pastores deben de interpretar bien la palabra de verdad. 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La responsabilidad de un maestro, de un pastor, es de cortar perfectamente la palabra de Dios, interpretarla de una manera impecable y aplicar esa aplicación que el Espíritu Santo quiso darle a ese versículo a la vida de los creyentes. Esos pastores, aparte de que deben de ser personas que deben de interpretar, cortar bien la palabra de Dios, tienen que ser aptos para enseñar la palabra de Dios a toda la congregación. Los pastores tienen que tener esa habilidad para poder enseñar a otros. Esos pastores no deben de hacer nada con parcialidad o con favoritismos. 1 Timoteo 5:21, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Puede ser la esposa del pastor, puede ser la familia del pastor, puede ser el hijo del pastor, puede ser los allegados del pastor, puede ser el mejor amigo del pastor. El pastor no puede hacer nada con favoritismo o favoreciendo a nadie. Debe de juzgar justamente. ¿Lo entendimos, hermanos? Ahora vamos a mirar el deber de la congregación. Por favor, vayamos a Hebreos 13, 17, por favor. Hebreos capítulo 13 y versículo 17. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Cómo dice el texto? Obedecer. Vimos las cualidades, vimos el lugar, la autoridad que un pastor que tiene. Y por eso tienes que obedecerlo y tienes que sujetarte. Pero ahora vamos a mirar la responsabilidad de quiénes. De los creyentes. Y la responsabilidad de un creyente es de obedecer en lo que dice este pastor, que está conforme a la palabra de quién, de Dios. Cada cosa que el pastor diga que es bíblico, que es correcto, que es sano, que es de acuerdo a la voluntad de Dios, los creyentes tienen la responsabilidad y la obligación de parte de Dios de obedecerlos. Perdón. De obedecer a vuestros pastores. Segundo, y sujetaos a ellos, porque ellos se deben de sujetar a sus pastores como autoridad que Dios puso sobre la iglesia, porque es el ministerio que ellos deben de respetar, por el oficio que ellos tienen a favor de la iglesia, por el testimonio que ellos dan, por la fe que ellos profesan y por la autoridad de las Escrituras. Es la Escritura que manda a los creyentes a sujetarse a los pastores. Esos pastores tienen las mismas responsabilidades, tienen la misma autoridad y las mismas obligaciones dentro de la iglesia. Esta autoridad es solo por la palabra de Dios. Fuera de esto, ningún pastor tiene alguna autoridad hacia nadie. Pero aparte de esas cosas, los creyentes deben de obedecer y sujetarse a sus pastores por dos cosas principales según el texto. ¿Por qué yo debo de obedecer a los pastores y sujetarme a ellos? Primera respuesta, todos juntos. Porque ellos velan por vuestras almas. Ellos velan por sus almas. La palabra que aquí aparece, velan, significa estar sin dormir. Eso significa velar. Significa vigilar, según el léxico griego-español del Nuevo Testamento. El diccionario Vine dice que la palabra significa estar sin dormir. Metafóricamente o figurativamente significa de estar vigilante, alerta. Este término no expresa solo el hecho de estar en vela, sino la actitud vigilante de aquellos que están dedicados a algo. Luego, ¿por qué los debes de obedecer? Porque ellos se dedican al cuidado de tu vida, ¿qué? Espiritual. Esa es su labor, esa es su responsabilidad. ¿Por qué tienes que obedecer a tus pastores? Porque ellos literalmente no duermen. Están alerta, están al cuidado, dedicados al cuidado espiritual tuyo. Y si no, pregúntale a las esposas de los pastores. El supervisar a la iglesia significa velar por ella, lo cual describe mejor la razón y el motivo por el cual supervisa tal pastor a la iglesia. Los ancianos o los pastores son aquellos que no duermen. Aunque esta palabra se usa en su sentido figurado, velar, estar alerta, la verdad es que habrá muchas veces en que el pastor va a cumplir este versículo, velan por sus almas, de una manera literal, escúchenlo, por amor a los creyentes. ¿Entiendes esto? El tremendo sacrificio de un pastor legítimo, no de un falso, sino de un pastor que realmente está haciendo bien su trabajo. Esta palabra, ellos velan, se usa en este contexto mayormente figurativamente. O sea, ellos están al cuidado de ustedes. Pero hay tiempos donde esto metafórico se convierte en algo literal. Realmente ellos no duermen por causa de sus almas. Segunda de Corintios 6:5, solamente escucha el apóstol Pablo hablando: en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos. Y aquí es literal. Segunda de Corintios 11:27, solamente escucha lo que dice: en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Pablo era una persona que no solamente estaba al tanto y al cuidado espiritual de las iglesias, sino que realmente no dormía por la preocupación de las congregaciones. Mientras tú estás dormido, puede ser que esté un pastor despierto para predicarte algo al siguiente día. Mientras tú llegas de trabajar y puedes descansar, hay otro pastor que va a llegar de trabajar porque no quiere ser gravoso para ustedes, y en lugar de descansar, tiene que agarrar su Biblia, tiene que orar y tiene que gastarse 8, 10 o 15 horas a estudiar un texto que va a predicar después por 1 o 45 minutos. ¿Y por qué el texto bíblico está diciendo que los creyentes deben de obedecer a sus pastores? Porque ellos, ¿qué? Velan por sus almas. Esto nos deja ver la tremenda responsabilidad que tienen los pastores sobre la iglesia. Muchas veces podemos mirar a muchos predicadores en YouTube que son personas famosas, que Dios los ha levantado para predicar a muchas congregaciones. Tú los ves en una iglesia aquí, los ves en otra iglesia allá, y después los ves en España, y después los ves en Francia, y después los ves en otro lugar, y la gente carnal piensa: oh, wow, cuánto viaja. Pregúntate, ¿cuántas veces no ha dormido? Donde puedes mirar, al menos yo como pastor, lo primero que veo del predicador es su cara. Mirar cómo se ve, y puedes mirar que esa persona está demacrada. Esa persona, su voz, ya al principio de que va a predicar, su voz se escucha desgarrada. ¿Sabes qué significa eso? Que toda la noche posiblemente estuvo orando antes de predicarte a ti. Y el autor de la Carta de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo que lo que tu responsabilidad es obedecer. Porque ellos se encargan del cuidado espiritual de tu alma. Esto nos deja ver la tremenda responsabilidad que tienen los pastores sobre la iglesia, la dedicación con que ellos tienen que cuidar a la iglesia, el esfuerzo, su fidelidad, su amor, su tremendo sacrificio por el rebaño en el cual brindan su servicio al Señor. ¿Y por qué los pastores deben hacer todas estas cosas? ¿Por qué cada pastor que se para en este púlpito y que tiene una función dentro de esta congregación tiene que desvelarse y tiene que cuidar y tiene que estar alerta de la iglesia, tiene que amarlos y tiene que protegerlos y tiene que estar al cuidado de su vida física, si alguien se enferma, su alma, si le pasa algo al creyente de una manera emocional, de una manera espiritual, si la persona se está desviando? ¿Por qué? Porque el texto bíblico en Hechos capítulo 20 dice sí, que nosotros debemos tener cuidado del rebaño de Dios, donde el Espíritu Santo nos puso como supervisores, lo cual este rebaño Cristo lo ganó con su propia sangre. Por eso, cada uno de ustedes, Cristo lo rescató con su propia ¿qué? Sangre. El velar por la iglesia muchas veces será por la preocupación de su vida espiritual. Cada vez que alguien no viene a la congregación, cada vez que alguien se comporta mal, cada vez que alguien no está caminando conforme al Señor, ¿tú crees que los pastores están como si nada? No. Muchas veces este insomnio que ellos van a tener será por la preocupación de la vida espiritual de ustedes, por hacer oraciones por ustedes, por el estudio de la palabra para la edificación de ellos. Si tú supieras, hermano, cuántas veces los hermanos que predican aquí me tienen que entregar sus sermones y tenemos que hablar noche tras noche para corregir lo que ellos van a decir. ¿Por qué? Porque realmente queremos que cada persona que se para en este púlpito sea la obra del Espíritu Santo, sea el poder de Dios, sean las palabras de Dios que salgan de la boca de tal pastor. Muchas veces he escuchado hermanos que me dicen, no me siento capacitado para hacerlo, siento que es mucho. Pero es que lo estamos haciendo delante de Dios y para la edificación de cada uno de ustedes. Nosotros nos tenemos que asegurar que cada hora que tú estás sentado en esa silla, realmente Dios te está hablando. Realmente es Dios el que te está edificando y no solamente son las palabras de un hombre. Yo lo he dicho y nunca me voy a cansar de decirlo. Si tú estás aquí solamente para escuchar la opinión de un hombre, ve y pregúntale a tu vecino. No hay razón por la cual estar en una congregación donde se predique acerca de sueños y de opiniones humanas. Muchas veces estos hermanos van a desvelarse por el estudio de la palabra de Dios para tu edificación. Muchos van a desvelarse cuando tú estés enfermo, donde ellos van a tener que manejar para ir a visitarte, para ir a buscarte. Esa es la razón legítima por la cual un pastor debe de supervisar a la iglesia. Esa es la razón por la cual Cristo le da una autoridad sobre la congregación. Esa es la razón por la cual Cristo le da una autoridad y un poder sobre la congregación, para que tal pastor tenga ese derecho, privilegio para cuidar tu alma. Pero como también hemos dicho, la palabra velar se usa de una manera figurada, lo cual significa estar atento, estar alerta. O sea que la supervisión es para mirar las necesidades de la iglesia, sus deficiencias, estar pronto en ayudar y confortar aquellas áreas que la iglesia o tal hermano necesite. Y esto es importante, ya que por eso el autor de Hebreos nos dice que los creyentes deben de estar y deben de obedecer a sus pastores. Y es porque ellos cuidan, están alerta del cuidado espiritual, anímico y físico de la vida de los creyentes. Y por tanto, estos pastores saben por qué predican esto a la congregación, por qué se exhorta a tal hermano, por qué se visita a tal hermano, por qué se disciplina a tal hermano, por qué hay reunión con tal hermano y hermana. Y todas estas cosas son para el beneficio y crecimiento espiritual de los creyentes. O sea, ¿por qué tienes que obedecer a tus pastores? Porque como ellos cuidan tu alma y saben lo que necesitas, al momento que ellos te van a predicar, tienes que obedecerlos porque ellos saben exactamente por qué te están diciendo tal cosa. Yo he escuchado muchas veces a muchos hermanos que al terminar mi predicación se sienten juzgados por la predicación y me dicen, ¿estuviste hablando de mí? No. Es la aplicación ¿de qué? De la palabra de Dios. Si yo tuviese algo contra alguien, lo tendría que decir privadamente. Pero ¿qué esperas que un pastor predique en frente de una congregación? Que algo que sea del beneficio, ¿para qué? A la congregación. Si esta iglesia se está desviando, no me esperes a predicar de extraterrestres. Si a una iglesia le falta amor, no me esperes que te voy a predicar de qué color fue el capote de Pablo. Porque para eso Dios no me dejó. Si en un momento te sientes identificado con Él, la predicación de la palabra es porque es el trabajo del pastor cuidar a la congregación, mirar su deficiencia y de ahí ¿qué? Predicar. ¿Para qué me sirve predicarte acerca de angelología y demonología si nada de eso te va a servir en tu vida práctica en el momento que estás necesitando algo? Puede ser que la vida espiritual de un creyente esté en deterioro y tenga que ser exhortado y restaurado con amor y misericordia, según Mateo 18. O puede ser que muchas veces se infiltren falsas enseñanzas y el pastor diga, vamos a tener que interrumpir el estudio que estamos viendo y vamos a hablar de esta doctrina porque tenemos problemas con esto. ¿Por qué los creyentes deben de sujetarse y obedecer a sus pastores, hermanos? Porque ellos velan por vuestras almas. Y segundo, como quienes han de dar cuenta. Otra de las razones por las cuales la iglesia debe de someterse a sus pastores y estar sujetos a ellos es porque ellos son los responsables y aquellos que rendirán cuenta al príncipe de los pastores, quien es Cristo Jesús. Es a Cristo Jesús que algún día vamos a estar parados todos los pastores y vamos a rendir cuenta de cómo servimos en la congregación. Solamente escucha, ¿por qué te tienes que sujetar? ¿Y por qué tienes que obedecer a tu pastor? Porque algún día tú y el pastor que estuvo liderando esa congregación se van a parar enfrente del juez justo. Y si tú fuiste una persona rebelde, tú vas a dar cuentas de tu falta de sometimiento a ese ¿qué? Pastor. Y si fue un pastor abusivo, ese pastor va a rendir cuentas por el abuso de su ¿qué? De su autoridad. El temor de los pastores debe de ser no de la gente, como lo hizo Aarón, sino que algún día rendirá cuentas de su trabajo a Dios. Mira lo que dice 2 Timoteo 4:1 y terminamos. 2 Timoteo capítulo 4 y versículo 1. Como ustedes bien saben, hermanos, 2 Timoteo es la última carta del apóstol Pablo. Pablo está a unos meses o días de ser decapitado. Es el último libro, es la última carta que escribe Pablo y le escribe a Timoteo. Por eso en una predicación yo dije que esto es el testamento de un apóstol. Como dice el versículo 1, te encarezco delante de Dios, es Pablo diciéndole eso a Timoteo, y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué es lo que Pablo le dice al final? No es que tenga miedo de Pablo, sino te encarezco delante de Dios. Te encarezco. Con esta palabra el apóstol Pablo acentúa la importancia y el interés con que Timoteo debe tomar este mandamiento. Te encarezco, en el griego significa dar un solemne testimonio, testificar o protestar solemnemente. Quiero que pongan atención porque eso es importante. La palabra griega traducida como te encarezco se usa en conexión con un testimonio solemne y enfático ante un tribunal. La Biblia textual dice, requiérote solemnemente en presencia de Dios. La Biblia de las Américas dice, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús. Solamente imagínate que por un momento tú vas a tener que hacer una obra o vas a tener que hacer una acción, una dinámica delante del presidente. Pero en este caso, Pablo está diciendo que todo lo que va a hacer Timoteo es delante de quién? De Dios. Todo lo que está pasando en la congregación, en este momento que yo estoy predicando, en este momento que estoy hablando, lo estoy haciendo delante de quién? De Dios. O sea, Dios es el que está siendo mi juez en este momento y de cada pastor. Lo estoy haciendo ante un tribunal, el tribunal de Cristo. Este mandato de Pablo a Timoteo, aparte de ser un mandamiento, te encarezco, es un mandamiento que Timoteo lo tiene que tomar de una manera solemne. Algo solemne tiene que ver con hacer algo con majestuosidad, con un grado de cuidado y santidad, reverencia, y la manera mejor posible. Y Timoteo tiene que hacer esta obra solemnemente, porque su obra la hará delante de la presencia de Dios, delante del trono de Dios. La obra de pastor y de la predicación se hace con reverencia, con temor y majestuosidad, porque las palabras son de Dios, se predica delante de su presencia, y al final de nuestra vida daremos cuenta de cada sermón y cada mensaje que predicamos en ese púlpito. Nos debe de enchinarnos la piel, que algún día vamos a estar delante de Jesucristo, el juez justo, y vamos a rendir cuentas por cada sermón que dimos, por cada predicación que dimos. Y en aquel momento que Dios exponga todas nuestras obras, ¿qué lamentación sería que escuchemos esto? ¿Predicaste esto? Sí, pasa por esta puerta. Esto nos debe de enchinar la piel. El texto bíblico dice que ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Te encarezco delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Algún día se someterá a prueba la obra de nosotros, por nadie más que por medio de Cristo Jesús. A los pastores no les deben de preocupar las críticas de la gente. ¿Se están haciendo bien su trabajo? Ni el veredicto de la gente. Lo único que nos debe de preocupar es la aceptación del Dios que lo ve todo y del juicio que Cristo le dará o nos dará de aquello que predicamos o no. Versículo 17 de Hebreos 13 y 17. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. De manera que mi confianza en mi ausencia no está en mí, está en Dios y está en la fidelidad de cada persona que se va a quedar a cargo de la congregación. Y el temor que los pastores deben de tener no debe de ser el de un hombre, sino el de Dios, y la obediencia que la gente debe de tener en esta congregación no debe de ser a un hombre, sino a Cristo. Vamos a levantarnos, hermanos.